RCN La Radio, donde están las noticias. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN La Radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN La Radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se cumple ya un año del cierre programado de la frontera entre Venezuela y Colombia, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Medida implementada, recordemos, por el gobierno de Nicolás Maduro, que busca frenar el contrabando. Las opiniones de los cucuteños, pues en esos momentos, no son muy satisfechas. Expresan que lamentablemente los resultados no han sido tan efectivos, aunque las autoridades de Colombia y Venezuela coinciden en que se ha logrado frenar el contrabando. De ahora en adelante, la Guardia Venezolana va a decomisar todo producto que tenga relación con las verduras, las frutas, y así ya lo han señalado las personas colombianas. Es decir, la mejor alternativa en esos momentos es no realizar compras de este tipo de productos para evitar inconvenientes. En otras noticias, en horas de la tarde se tiene previsto un comité de seguimiento electoral en la gobernación del departamento, en donde estarán los candidatos de las distintas corporaciones a las elecciones del próximo 25 de octubre. Allí se conocerán denuncias de algunos movimientos quienes expresan que tienen dificultad para avanzar en sus campañas políticas. Y hoy se reunieron representantes de los gremios económicos para conocer ¿cómo avanza el proyecto de la remodelación del aeropuerto Camilo Daza? Recordemos que hay fuertes críticas porque los resultados hasta el momento no han sido los mejores. Posiblemente en el mes de septiembre se tendría el diseño de la remodelación del aeropuerto Camilo Daza. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Hoy en la tarde se realizará un consejo de seguimiento electoral en donde estarán los candidatos, autoridades y organismos de control. La nueva EPS confirmó que la atención que ordena el fallo de tutela a Iris Magali Sánchez ya empezó a brindarse. Ya expidieron la autorización para su tratamiento y traslado. Hoy, 11 de agosto, se cumple un año del cierre programado de la frontera entre Venezuela y Colombia, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, medida implementada por el gobierno venezolano. Economistas de la zona de frontera auguran pérdidas millonarias en el comercio fronterizo por la salida de divisas venezolanas hacia Colombia. Secretaría de Salud de Cúcuta estudia la posibilidad de retirar a la EPS Caprecón de la ciudad debido a los problemas que enfrentan los usuarios. Ante los medios de comunicación fue presentada la sexta fiesta del teatro en Cúcuta, donde participan grupos de carácter internacional. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Y sigue el dolor de cabeza de las distintas EPS, las deudas que tienen con las IPS. El rector de la Universidad de Pamplona asegura que cerca de 42 mil millones de pesos adeudan las EPS a la IPS Unipamplona. Ha señalado que esto origina una dificultad para mejorar el servicio a los usuarios.
Por tal razón, Olga Lucía, el día de hoy en horas de la tarde se llevará a cabo una reunión entre el rector de la Universidad de Pamplona y quienes en este momento administran la IPS Unipamplona para revisar esta situación, teniendo en cuenta que, como usted lo decía, cerca de 42 mil millones de pesos adeudan las EPS de la ciudad de Cúcuta a esta importante clínica capital norte santandereana. Afirma el señor rector de la Universidad de Pamplona que también es importantísimo seguir trabajando en mejorar la prestación de los servicios en esta IPS, teniendo en cuenta que a finales de su mandato como rector de la universidad pretende dejar la IPS Unipamplona como la mejor clínica de la región.
Oh, sí, la IPS, como les decía, es una IPS importante para la región, es una IPS que hemos tratado de manejarla lo mejor posible. Desafortunadamente, como les decía, las EPS no cancelan, nos están dando más de 42 mil millones de pesos. Hoy tengo una reunión ahorita con los aliados estratégicos, con los más grandes, para buscarle una solución y cómo ellos pueden seguir invirtiendo y cómo nos dan un plazo para pagarle las deudas, porque si a nosotros nos pagan es muy difícil pagarles a ellos. Pero vamos, a eso vinieron hoy, yo estuve en Bogotá visitándolos y eso, tenemos hoy una reunión para definir con ellos unas nuevas estrategias que nos permitan seguir avanzando y sobre todo construir y terminar la IPS. Nos faltan cosas importantes: quimioterapia, radioterapia, nos falta hacer primer nivel, construir el primer nivel, nos falta iniciar hemodinamia, que ya lo tenemos construido, pero estamos esperando para definirlo hoy cómo va a operar. Ya empezó lo de diálisis, las 50 nuevas habitaciones que llegan, ya se empezaron las 16 de UCI. Entonces yo creo que con esto vamos a hacer, si la logramos terminar, gracias a Dios, antes de irme como rector, vamos a tener la mejor IPS del norte de Santander.
Es Elio Serrano, rector de la Universidad de Pamplona, y quien el día de hoy espera reunirse con los representantes de esta IPS, con quienes están administrando la IPS, para revisar el tema de las deudas, porque la IPS Unipamplona no se salva de las que se les adeuda tanto dinero por parte de las EPS en la capital norte santandereana, cerca de 42 mil millones de pesos. En este momento ha dejado de recibir la IPS por cuenta de las EPS del régimen subsidiado.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. Y hoy a las 4 de la tarde se tiene previsto el Comité de Seguimiento Electoral en la Gobernación de Norte de Santander, donde asistirán los candidatos a las distintas corporaciones, los representantes de los movimientos políticos, autoridades civiles y militares. También se espera un informe por parte de la Misión de Observación Electoral, quien sigue denunciando que se presenta transhumancia electoral en varios municipios del departamento. Y representantes de los movimientos políticos denuncian también amenazas en algunos puntos de la región, dificultad para avanzar con su campaña política. Julio César Silva, quien es el secretario de Gobierno del departamento, nos habla del evento previsto para hoy en horas de la tarde.
La Gobernación de Norte de Santander convocó a una sesión de Comisión de Seguimiento Electoral, entre los cuales vamos a tener, primero que todo, pues revisar el avance del proceso electoral por parte de la Registraduría Nacional. Un segundo punto, se va a analizar todo lo que es el aspecto de seguridad que tienen los organismos y la fuerza pública, policía y militares, en cuanto a la garantía para que se desarrolle este proceso electoral. Y también tenemos un espacio donde los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos van a poder exponer sus dificultades y las garantías que ellos requieren para que el proceso electoral del próximo 25 de octubre sea el mejor posible.
Doctor, ya se han recepcionado algunas quejas o alguna preocupación. El Centro Democrático ha dicho que en 10 municipios está vetado.
Directamente a la Comisión de Seguimiento Electoral no han hecho ninguna solicitud, sin embargo, sí hay algunos candidatos que han solicitado algunas medidas de protección. Entre esos tenemos la representante de la Unión Patriótica, y ya se hizo la solicitud ante la UNP y ante las autoridades competentes para que se le analice el estado de seguridad de esta ciudadana.
Igualmente, el Centro Democrático ha señalado que tiene dificultad para hacer campaña en la zona del Catatumbo.
RCN, la radio.
12 del día, 38 minutos, y esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Frente a la situación que presenta la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, la secretaria de Salud del municipio, Daisy Astrid Machuca, de manera prudente, propuso otras opciones a los usuarios afectados. Actualmente el municipio de Cúcuta tiene 64 mil afiliados a Caprecom. Dijo Machuca: no queremos que la solución se convierta en un caos, de manera que para quienes tengan más de un año de afiliación, simplemente se deba solicitar el traslado si sienten que se están vulnerando sus derechos. Esta debe ser una tarea por parte del usuario, que debe analizar su situación frente a sus derechos en salud, a la efectividad de sus tratamientos frente a los tiempos. La ley está y el traslado se puede hacer, aseguró la secretaria de Salud en Cúcuta. Por otra parte, la representante de la Administración Municipal dijo que si bien la recomendación de la IDS de sacar a Caprecom de la ciudad se encuentra en análisis, esto sí podría convertirse en una solución teniendo en cuenta las pésimas condiciones en las que se presentan estos servicios. RCN Noticias. Los comerciantes y economistas de la zona de frontera se encuentran preocupados por la situación que atraviesa la moneda venezolana. El expresidente de Fedecámaras de Táchira, José Rosso, consideró que el bachaqueo de billetes venezolanos de alta denominación hacia Colombia es un tema complicado y delicado. Esta práctica ilícita es una distorsión causada por el control del cambio y la solución definitiva sería levantar la restricción cambiaria. Afirmó Rosso que si se levanta el control de cambio, todos esos negocios ilícitos desaparecen. Señaló que la Fuerza Armada Nacional y el gobernador del estado Táchira, que conocen la problemática, deberían elevar privadamente estas observaciones al gobierno nacional y decir cuál es la causa verdadera de esta distorsión. Por otra parte, los economistas proponen implementar una campaña de información sobre los peligros a los que se exponen los venezolanos que llevan billetes para Colombia, ya que es un tráfico ilegal de dinero y puede dar pie a averiguaciones de carácter penal.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 42 minutos. El defensor del pueblo ha señalado que en Norte de Santander, afortunadamente hasta el momento, no se conocen denuncias por dificultad en el consumo de alimentos en los restaurantes escolares. Recordemos que se han presentado varias quejas en lo que ha transcurrido el presente año, pero lo que tiene que ver esta anomalía, como ha sucedido en otras regiones del territorio colombiano, pues hasta la presente no. ¿Qué dice exactamente el defensor del pueblo, Hermes?
Olga Lucía, el defensor del pueblo regional William González dijo que en la región hasta el momento no se conoce una denuncia formal por la entrega de alimentos en estado de descomposición en el plan de alimentación escolar, como usted lo decía hace un momento, pues a diferencia de otras regiones del país donde al parecer en pésimas condiciones se entregaban estos alimentos. Afirma el defensor del pueblo que desde el inicio de este año están haciendo seguimiento al plan de alimentación escolar porque recordemos hubo denuncias, pero por la demora en la entrega de estos alimentos, pero por tema de salubridad e higiene todavía no hay una denuncia formal.
Bueno, la Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento desde el año pasado, pues conocido por ustedes, que efectivamente se dieron algunos inconvenientes con la alimentación, con las porciones de estos desayunos industriales que llamaba pues la alcaldía, donde se hicieron unas recomendaciones, inclusive también a principio de este año, que no llegaban en su totalidad a los centros educativos. Efectivamente, pues, a momento la Regional Norte de Santander no tiene conocimiento o queja alguna frente a esta situación que se viene dando en otras regiones del país. Como bien ayer salió en medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo pues siempre ha estado al tanto de esta situación. Sin tampoco desaprovechar esta oportunidad, que si se tiene conocimiento de algunas irregularidades frente a esta situación, estamos prestos para iniciar pues estas labores que nos compete como Ministerio Público y hacer las denuncias respectivas. La comunidad pues está primero que todo, en todo su derecho de denunciar esta situación. Repito, la Defensoría del Pueblo siempre ha estado de puertas abiertas, inclusive acá el despacho del Defensor Regional, para atender estas situaciones y hacer la correspondiente verificación y los requerimientos, si bien es cierto, se encuentran algunos hallazgos frente a los alimentos que los menores están percibiendo.
¿La denuncia se pone acá en la Defensoría del Pueblo?
Si la quieren colocar acá en la Defensoría del Pueblo, repito, estamos de puertas abiertas para hacer las acciones que tengamos que hacer como Ministerio Público.
Es el defensor del pueblo regional, William González, quien afirma que hasta hoy no se conocen denuncias, pero si hay alguna persona, algún cucuteño que tenga una denuncia con respecto al plan de alimentación escolar y la forma como se están entregando estos alimentos o como se están manipulando, la pueden hacer llegar a la oficina de la Defensoría del Pueblo o en su defecto a la personería de Cúcuta.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 46 minutos, y hoy, 11 de agosto, se cumple un año del cierre programado de la frontera entre Venezuela y Colombia, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, a medida, recordemos, que es del gobierno de Nicolás Maduro, con el propósito de reforzar sus políticas para enfrentar el contrabando de extracción de combustible, alimentos y artículos de primera necesidad. Representantes de los gremios económicos del estado Táchira han señalado que esta medida arroja pérdidas económicas, lo que tiene que ver con restaurantes, con hoteles, con taxistas, con locales comerciales. Muchos de ellos manifiestan que sus ventas han reducido fuera del control que vienen realizando las autoridades venezolanas que retiran los productos que traen los colombianos. Pero, ¿qué dicen los cucuteños y los venezolanos quienes se mueven diariamente en la zona de frontera Hermes? ¿Consideran que ha sido efectiva esta medida?
Olga Lucía, no. Desafortunadamente, todos los cucuteños coinciden en que poco ha beneficiado a la zona de frontera estos cierres de los puentes internacionales que hoy ya cumplen un año. Dicen los habitantes de la frontera que, al contrario, esto ha traído más desempleo y crisis a la economía de ambos países, pues en esta frontera tan viva, reconocida en Latinoamérica. De la misma forma, dicen los habitantes de Cúcuta que se hacen los cierres, pero los productos venezolanos igualmente se siguen encontrando en todos los comercios de la ciudad.
Ah, malo, porque no es que no hay trabajo ni nadie, el comercio cerrado y puente cerrado, ¿quién viene a comprar a Cúcuta? ¿Quién viene aquí? Nadie.
Sin embargo, los productos venezolanos se siguen consiguiendo en Colombia.
O sea, eso sí se consiguen aquí, lo que no hay en Venezuela lo consigue usted en Cúcuta.
Pues yo creo que no ha servido de nada, porque igual de todas maneras el contrabando sigue existiendo. Igual de una manera u otra, pues los productos venezolanos se consiguen en todas partes, ¿no? Y eso es una mentira, o sea, se perjudican ellos, nos perjudican a nosotros, porque perjudican a los que trabajan allá y a los que trabajan acá también, y eso nos trae perjuicios para todos, ¿sí?
Yo no creo, porque eso lo que hace es perjudicar a la gente, las personas que dan de aquí para allá, de allá para acá. Yo no sé qué beneficios le sacarán a eso. Claro, los que trabajan y a los que van de aquí para allá para acá, así no pasen producto, porque unos van a trabajar, otros vienen, otros van.
Bueno, no me gusta porque, imagínense, son malos, porque la gente que va a trabajar y gente que trabaja para su sustento y no lo tiene. Imagínense. Para mí, malo.
Bueno, es la opinión que tienen los cucuteños hoy con respecto a los cierres de frontera que se vienen realizando hace un año exactamente. Afirman ellos que no solo se ven perjudicadas las personas que pues pasaban productos de Venezuela hacia Colombia, sino que también se están viendo afectadas las personas que trabajaban en el vecino país, porque desafortunadamente el día de hoy pues no pueden realizar dichos trabajos. Piden a los gobiernos de ambos países una solución inmediata a esta problemática para que también se pueda aportar a la crisis que está viviendo la zona de frontera.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 49 minutos, y tenemos a esta hora más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Aproximadamente 200.000 usuarios de Capricorn en Norte de Santander se encuentran prácticamente en el limbo al no recibir atención médica desde hace mes y medio, mientras que al 28 de julio 236 pacientes de enfermedad de alto costo siguen a la espera de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, consulta de control y seguimiento. Algunos solo han recibido la primera valoración y están pendientes de definir tratamiento por vencimiento del contrato el pasado 30 de junio. A la fecha, la deuda de Capricorn EPS con algunas IPS públicas y privadas de la región es superior a los 38 mil millones de pesos, siendo la S Hospital Universitario Erasmo Meos la entidad con mayor compromiso económico, con 30.614 millones de pesos. Ante estas graves denuncias, los usuarios de Capricorn preparan un plantón contra la EPS y la Procuraduría Regional para el próximo miércoles, quienes denuncian que los organismos de control no han tomado cartas en el asunto, sabiendo que se trata de un problema social que vulnera los derechos de niños y ancianos. RCN Noticias. La producción de carbón de Norte de Santander en el primer trimestre de 2015 disminuyó en un 38% al pasar de 631.095 toneladas a 388.756 toneladas. En lo que ha transcurrido del 2015, se ha logrado una producción de 29.900 toneladas semanales, mientras que en el 2014 se había tenido 42.300. En los municipios de Sardinata, Cúcuta y El Zulia se ha detectado mayor producción. Este año, Cúcuta ha reportado mayor crecimiento, así lo confirmó a RCN Noticias el ingeniero Jaime Rodríguez, representante de Asocarbón. Agregó que la región produce carbón térmico y carbón coquizable de muy bajo fósforo, que hoy no tiene gran demanda en el mercado.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 53 minutos, y esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. CN Noticias. El Cúcuta Deportivo cumple hoy su segundo día de prácticas correspondiente a esta semana, en donde enfrentará el día domingo al conjunto de Cortuluá. Es un partido sumamente importante si tenemos en cuenta la situación en cuanto a puntos que viven los dos equipos en la tabla del descenso. Un Cortuluá sólido que ha ganado 4 partidos de las 5 fechas disputadas de la Liga Águila. Un equipo joven con un proceso de más de 3 años dirigido por Jaime de la Pava, que acaba de ganarle a Millonarios y que ha tomado una diferencia importante con relación al Cúcuta Deportivo. Y el equipo rojinegro, que necesita urgentemente de empezar a recortar esa diferencia. La presencia del delantero ecuatoriano Marlon de Jesús Pavón se espera que logre superar en buena parte la falta de gol que ha venido mostrando el equipo local.
Como delantero me he venido yendo muy bien en lo que es mi carrera, y ahora me toca acá en el Cúcuta Deportivo, donde me están brindando la confianza todos los que están a mi alrededor, así que espero que con el trabajo que me están realizando todas las cosas salgan de la mejor manera, ya que el equipo está bien, muy bien complementado, ¿no? Empezando desde atrás.
Bueno, Marlon, ya completa su primera semana con el equipo rojinegro. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento y qué expectativa tiene para su debut?
Con muchísimas ganas me vengo preparando muchísimo. Y espero pues que el fin de semana tener la oportunidad de hacerlo de la mejor manera con un equipo que viene de menos a más, y eso es muy importante para partido a partido meternos en la cabeza que tenemos que sumar ya 3.
Y a partir de las 4 de la tarde, la selección de fútbol del norte de Santander iniciará su participación en la segunda fase del campeonato nacional en la ciudad de Bucaramanga. El equipo cucuteño se enfrentará al seleccionado de Santander. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 55 minutos. Y mientras el Fondo de Adaptación responde a la licencia ambiental que ha otorgado Corponor para avanzar en la obra importante que requiere la nueva vía que comunica con Miraflores, en donde se reconstruirá el casco urbano de Gramalote, el gobierno departamental ha señalado que se realizará la observación pertinente. Se presentan algunos inconvenientes, pero se espera asimismo el cumplimiento total de acuerdo a las exigencias de Corponor.
Bueno, la verdad es que, pues, como todo el terreno de Gramalote, es un terreno que merece una intervención cuidadosa, y en esa medida la licencia contempla unas exigencias y unos monitoreos permanentes al cumplimiento del plan de manejo ambiental, que precisamente lo que va a permitir es que esas condiciones se puedan manejar con la idoneidad, ¿sí?, que se requiere para precisamente no afectar el medio ambiente.
Bueno, y en esos momentos podría decirse que cuáles serían esos inconvenientes serios que afectarían al medio ambiente y que ustedes ven como gobernación del departamento.
Bueno, hay una prevención con respecto a los movimientos y deslizamientos de remoción en masa. Eso quiere decir que el contratista tendrá que hacer un monitoreo permanente, digamos, a manera como de alertas tempranas, por donde vaya haciendo los respectivos cortes para garantizar que este fenómeno no se presente, o por lo menos contenerlo de alguna manera. Y hay unas condiciones también normales en lo que es la exigencia de lo ambiental, y es un monitoreo también permanente a la calidad de las aguas.
Es el doctor Carlos Rodríguez, en representación del gobierno departamental, quien está al frente precisamente en esta obra tan importante que tiene que ver con la reconstrucción de Gramalote.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 57 minutos, y quienes se encuentran en Caprecón en ese momento se preguntarán qué va a suceder si es liquidada la EPS. Muchos pacientes que enfrentan enfermedad de alto costo que requieren tratamiento urgente. Según el director del Instituto Departamental de Salud, pueden pasar a cualquier EPS, dependiendo de lo que ellos quieran elegir. Pero ¿cuál es la tramitología, Hermes? Las personas se preguntan si de pronto es engorroso este trámite.
Olga Lucía, aparentemente es muy fácil de realizar este trámite. La persona interesada en cambiar de EPS simplemente debe ir a la nueva EPS que ellos desean pertenecer. Hay 5 en la ciudad de Cúcuta que en este momento tienen cupos. Se trata de Café Salud, Comparta, Salud Vida, Ecopsos y Coosalud. Solo deben pedir un formulario de cambio de EPS y tener un año de estar recibiendo los servicios en la anterior EPS. RCN La Radio habló con Ximena Marcela Sánchez, quien es la subsecretaria de aseguramiento de la ciudad de Cúcuta.
Para trasladarse de una EPS subsidiada a otra, es primero que todo una elección libre del usuario que lo quiera hacer y debe cumplir por lo menos un requisito, que es tener un año dentro de la EPS anterior, ¿sí? a la que se va a cambiar. Sin embargo, si en algún momento, aún no cumpliendo el año dentro de la EPS, el usuario siente alguna inconformidad porque se le ha negado algún servicio, la prestación del servicio no ha sido la idónea y la adecuada, el usuario puede generar su traslado, obviamente solicitándolo con las referencias de que no se le ha cumplido.
Es Ximena Marcela Sánchez Estrada. Olga Lucía, le recordamos a nuestros oyentes, quienes quieran cambiarse de EPS en el régimen subsidiado, solo deben tener 2 requisitos muy importantes. Primero, tener un año de estar recibiendo atención en la EPS donde se encuentra en este momento. Y segundo, acercarse a la nueva EPS de su escogencia y pedir el formulario de cambio de EPS.
1:00 p.m. en punto, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.